En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta, bienvenidos a este espacio, El Espejo de la Iglesia en Huelva. Muchísimas noticias para contarles esta semana. Una de ellas, hablaremos de vida ascendente. Alguno que no lo haya escuchado nunca dirá, ¿esto qué es? Pues nada, unos minutitos de espera y ya nos ponemos al día con el responsable de vida ascendente en nuestra diócesis. También tendremos la hora de Cáritas, donde hablaremos de empleo, la opinión de Rafael Benítez, las próximas citas. Vayan preparando ya las agendas para apuntar qué tenemos en los próximos días, pero antes empezamos siempre con las noticias de esta semana. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
Manos Unidas ha iniciado su campaña anual y ya van 61.
Eso es, hoy es el día del ayuno voluntario, eso es. Arranca esta nueva campaña de Manos Unidas, la número 61, bajo el lema «Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, colaborar está en tu mano», que se enmarca en el Trienio de Derechos Humanos 2019-2021, cuya programación refuerza el compromiso de esta ONG de la Iglesia en su misión de luchar contra el hambre y contra las causas que la provocan. Para ello, y tal como consta en los materiales de la campaña, se propone seguir trabajando por el derecho a una vida digna, que incluye el indispensable derecho a la alimentación dentro de un medio ambiente adecuado y que mejore los cauces de participación ciudadana para afianzar los derechos humanos y reforzar la corresponsabilidad de todos en el bien común. Stevenson Edward es el misionero que esta semana está en Huelva para desarrollar la campaña de sensibilización.
En esta visita que estoy haciendo a Huelva sobre la invitación de Manos Unidas es para contar la realidad de Haití y la realidad del impacto que hace el maltrato del medio ambiente al mundo sobre los países los más pobres del mundo. Entonces, como Haití hace parte de los países los más pobres del mundo y que el maltrato al planeta hace mucho daño a los haitianos, sobre todo en términos de salud. Es por eso que hoy en día estoy aquí en España para poder mostrar a los españoles la realidad cruda de Haití en términos de salud, porque hace 2 años que Manos Unidas nos apoyó en un proyecto de salud que estamos haciendo en una zona muy vulnerable, muy seca, cerca de Puerto Príncipe, donde la gente no tenía acceso a salud primaria, las mujeres no han podido tener parto en un centro de salud donde puede encontrar como buena salud de buena calidad.
Maravillosa iniciativa de la que vamos a hablar ahora también, concienciación sobre la fragilidad humana en el Hospital Vázquez Díaz.
Con F de frágil, con F de fuerte, así se llama el proyecto de sensibilización ideado por la Capellanía del Hospital Vázquez Díaz de la capital dentro de la labor que realiza la Pastoral de la Salud de acompañamiento de personas que se enfrentan a situaciones tan vitales como la debilidad, la fragilidad, el dolor, el duelo, la muerte o el fracaso. Un proyecto que lleva hasta el hospital a alumnos de distintos centros educativos para, a través de una presentación y un diálogo dinamizado, se les dé la oportunidad de reflexionar sobre la propia fragilidad y la necesidad de integrarla en la vida para que sean ocasión de superación y fortaleza. Alumnos del ciclo formativo de auxiliar de enfermería del Colegio Diocesano participaron en esta actividad la mañana del pasado miércoles. Juan Manuel Arija es el capellán del centro y promotor de esta actividad.
La humanización no puede estar ausente del contacto con las personas, y más en una situación de vulnerabilidad como puede ser la permanencia en un hospital, y más cuando uno a lo mejor está con unas enfermedades ya al límite, ¿no? Y la espiritualidad no deja de ser una humanización con la puerta abierta a la luz, o sea, que es que no podemos negarlo. Y la experiencia que tenemos en este campo es de una absoluta sorpresa de cada día.
Peregrinación a los pies de la Virgen del Rocío.
Seminarista y responsable de la comunidad del Seminario Diocesano peregrinarán esta tarde hasta el monte para participar del jubileo que, con motivo del centenario de la coronación de Nuestra Señora del Rocío, se está celebrando. La misa del peregrino será presidida por nuestro obispo José Vilaplana.
Y 2 importantes jornadas mundiales a la vista.
Mañana sábado 8 de febrero, con el lema «Juntos contra la trata», se celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. El Papa Francisco convoca este día en el que se recuerda la memoria litúrgica de Santa Josefina Vaquita, la religiosa sudanesa que padeció durante su vida los sufrimientos de la esclavitud, y lo viene haciendo desde el año 2015. La Iglesia Católica tiene la intención de intervenir en todas las fases de la trata de seres humanos. Quiere protegerlo del engaño y de la seducción, quiere encontrarlo y liberarlo cuando sean transportados y reducidos a la esclavitud, y quiere asistirlo una vez que sean liberados.
Y además de este día de concienciación contra la trata de personas, tenemos también Mirando a la próxima semana la Jornada Mundial del Enfermo.
Así es, acompañar en la soledad. Ese es el lema de esta jornada que se celebra este próximo martes 11 de febrero con ocasión de la memoria litúrgica de la Virgen de Lourdes y que nuestra diócesis celebrará de modo especial con la Eucaristía y el Sacramento de la Unción de Enfermo en la parroquia de Beata Eusebia Palomino de Huelva a partir de las 5 de la tarde. Celebración a la que están invitados enfermos y acompañantes de enfermos y que será presidida también por nuestro obispo José Vilaplana Blasco. Otras actividades previstas en torno a este día, por un lado la visita que nuestro obispo realizará el lunes por la mañana a las unidades de pediatría y diálisis del hospital Juan Ramón Jiménez y por su parte la Casa de Enfermos sin Hogar de Caritas Diocesana Santa María de los Milagros tendrá su particular momento festivo también la tarde del lunes 10 de febrero.
Muchas gracias, Héctor. Te escuchamos de nuevo el próximo domingo en Iglesia Noticias.
Aquí estaremos para hablar de la campaña de Manos Unidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Recuerda, para poder seguir viendo 13, tienes que adaptar tu antena colectiva. Habla ya con tus vecinos para hacerlo. Y así, solo tendrás que resintonizar tu televisión para seguir disfrutando de tus programas favoritos de 13. En la provincia de Huelva, tienes hasta el 13 de febrero para hacerlo.
Hay un movimiento en la Iglesia que se llama Vida Ascendente. Ya se lo anunciaba al principio del programa. Es un movimiento de apostolado seglar de personas jubiladas y mayores sin ánimo de lucro. Claro está que fue erigido a tenor del vigente Código de Derecho Canónico como Asociación Pública de Fieles por la Conferencia Episcopal Española el 21 de noviembre de 1986. Surgió en Francia, pero ya tiene presencia también en nuestra diócesis desde hace unos años. Concretamente, hoy tenemos el placer de entrevistar a Jaime Alfonso Oliveira, que es presidente del movimiento, presidente a nivel diocesano de este movimiento. Jaime, muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, recién llegado de Roma. La semana pasada estuviste en Roma en un encuentro con el Papa Francisco también, hablando sobre un poco cómo va evolucionando este movimiento.
Bueno, el movimiento fue un primer congreso internacional de la pastoral de los mayores. Y entonces hubo muchísima gente, éramos del orden de 550 congresistas. El número mayor eran los de Brasil y a continuación éramos nosotros.
Mucha presencia española, por tanto. Sí, sí. Tenemos que decir que nuestro obispo, José Vilaplana, nombró el pasado 18 de octubre de 2018 a don Feliciano Fernández Sousa como conciliario diocesano y desde el 24 de junio de 2019 es Jaime, como digo, el presidente diocesano de el movimiento Vida Ascendente. En Huelva, por ahora, Jaime, hay 4 grupos, 35 miembros y hay presencia en diferentes parroquias.
Bueno, ya somos 5 grupos.
Ha crecido un
poquito. Sí, está el grupo de Estrella del Mar, que desde principios de curso pues están ya trabajando con nosotros y están respondiendo muy bien. Hay posibilidades, después de este congreso, de esta jornada que vamos a tener el martes, pues se formen algunos otros grupos, como por ejemplo en Valverde del Camino, hay posibilidades de otros grupos. Y hay aquí algunas parroquias que también, lógicamente, pues vamos a ir captando nuevas personas. Hemos tenido los otros días nuestros santos patrones y una persona que estaba en la celebración de la Eucaristía, que era la misma del domingo para todos, a las 12 de la mañana en la parroquia del Corazón de Jesús, y esta señora se acercó que quería pertenecer a Vida Ascendente.
La verdad es que por eso es importante, Jaime, también la labor de difusión, porque hay a lo mejor mayores que nos están escuchando y dicen, bueno, pues yo podría pertenecer a este movimiento. Tienen una oportunidad de conocerlo bastante, bastante mejor, porque tenemos un amplio programa para el próximo día 11, el martes, en el Seminario Diocesano. La jornada, si no me equivoco, Jaime, empieza a las 11 de la mañana.
A las 11 de la mañana empieza, sí.
¿Cuál es la primera conferencia?
Pues mira, la primera conferencia es ser mayores en los albores del tercer milenio. Problema del mayor hoy.
Uh-huh. Y luego tenemos otros temas más, un almuerzo compartido, sí, y una Eucaristía presidida, sí, por nuestro obispo.
Sí. Los ponentes vienen el presidente general de Vida Ascendente en España, don Álvaro Medina, y el conciliario también general, el padre Nacho, don José Ignacio Figueroa, que son dos pesos pesados y son las personas que mejor podrían venir aquí para nosotros. Y yo estoy muy contento porque el padre Nacho es muy conocido en la diócesis, puesto que las peregrinaciones quieren que vaya él como guía de los grupos que llevamos de aquí de la diócesis.
Además hay otros temas de interesantes para los mayores, ¿como cuáles?
Pues el segundo tema es edad de los mayores, un tiempo de oportunidades. Y el último es vida ascendente, un servicio de la iglesia para los mayores y un servicio de los mayores a la iglesia.
Pues ya lo ven que es una jornada muy interesante. Si usted es mayor, está jubilado y quiere asistir, pues ya les decimos a las 11 de la mañana en el Seminario Diocesano el próximo 11 de febrero. Y aprovechando los micrófonos de COPE, Jaime, tú que has estado la semana pasada, como hemos contado, en Roma, que participarás además entre los próximos días 14 y 16 de febrero en Madrid en el Congreso de Laicos, ¿qué dirías a esos mayores que nos están escuchando en estos momentos?
Bueno, en principio diré para todo el mundo que actualmente aproximadamente el 25% de la población somos mayores de 65 años. Y los que todos los días vamos a la celebración de la Eucaristía somos el 90 y muchos%. Entonces los mayores tenemos un sitio que hay que mirar, que a esos mayores hay que formarlos, hay que escucharlos y hay que tener respeto hacia ellos.
Pues así es, Jaime. Muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE Huelva. Anunciamos de nuevo ese movimiento, esa cita con el Movimiento Ascendente el próximo 11 de febrero a las 11 de la mañana en el Seminario Diocesano, abierto a todo el mundo que quiera asistir para arropar, como dice Jaime, a este colectivo tan numeroso en nuestra Iglesia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Continuamos nuestro programa con una nueva dosis de actualidad. Rafael Benítez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se puede. Se puede trabajar con un buen sueldo a cargo del erario sin más currículo que tu ideología. El flamante ministro de Consumo tiene un jefe de prensa, un director de comunicación y una responsable de comunicación digital. Y estos a su vez tendrán sus respectivos ayudantes. De momento este nuevo ministerio tiene perfil en Twitter, Facebook, Telegram y Tinder para comunicarse con la plebe, que ya me dirán que pinta un ministerio del gobierno español en una web de citas como Tinder. Cuando parecía que no se podía hacer más el ridículo, van y lo mejoran. Les falta un perfil en Mythic y en esa web para gente casada que quería poner los cuernos a su pareja, tiempo al tiempo. Después del anterior desahogo, no me lo tengan en cuenta, a otra cosa. El 25 de noviembre de 2004, la edición europea del Wall Street Journal comenzaba la editorial en español con la siguiente frase. «No quiero ser un gran líder», dijo la revista Time en septiembre el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. «En ese caso, los primeros 9 meses de Zapatero al frente del gobierno deben considerarse un éxito rotundo». El resto del artículo continuaba poniendo en evidencia las equivocadas decisiones de quien llevaría el país al borde de la ruina. El articulista manifestaba su consternación, por ejemplo, por el reforzamiento de las relaciones con el dictador Hugo Chávez y la deriva errónea de su política exterior. Terminaba con una frase contundente. Zapatero tiene derecho a sus opiniones, pero el pueblo español tiene motivos para preguntarse que qué es lo que se saca de un líder que apacigua a los terroristas, mima a dictadores y merma la posición internacional de España. Quizá los próximos 4 años en la península ibérica sean largos y oscuros. No fueron 4, sino casi 8 de ocurrencias y desvaríos. No he leído qué pensará el mismo articulista sobre el actual gobierno, tanto o más poseído de superioridad moral que aquel y con peores mimbres. El 30 de enero de 2005, 2 meses después del artículo anterior, Stanley Payne afirmaba en una entrevista en La Razón: «El gobierno de Zapatero tiene una dirección que es débil y confusa. Está tratando de proyectar una imagen de presidente sereno, que parece no estar asustado. Lo que aún se desconoce es cuáles son los principios que hay detrás de eso. Hay una incertidumbre que se palpa por la debilidad del gobierno, por ejemplo, sobre el Paño Barreche, y que bajo ningún concepto es aceptable. Hubiera sido mucho más contundente la firmeza de Zapatero hace unos meses». Este es un gobierno no preparado, que en apenas 10 meses ha tropezado en muchas cuestiones. Es con mucho el peor gobierno de la democracia. Como el curso de los acontecimientos se encargó de demostrar, por cierto. Pero visto lo visto con el actual, vamos camino de dejar corto el análisis de Payne sobre aquel gobierno. Abro capítulo de curiosidades, digamos sangrantes. ¿Saben ustedes que hay un director general de políticas palanca? Sí, de políticas palanca, para el cumplimiento de la Agenda 2030. ¿De qué va la cosa? Ya más complicado. Director general y todo lo que le cuelga. Pueden hacerse una idea. Otra curiosidad. Critican la película 1917 porque hay poca diversidad racial y poca representación femenina. No cumple la cuota de diversidad, diríamos. Sí, esa cuota por la que en cualquier serie o película han de figurar un número determinado de mujeres, gente de color y homosexuales en cualquiera de sus planteamientos. Y si ya sale el poliamor, se lleva el Oscar, seguro. Qué poco inclusiva y poco feminista fue la Primera Guerra Mundial. Dice el periódico que en Holanda se debate sobre una píldora letal para mayores de 70 años. Quienes defienden este desatino arguyen que las personas ancianas que ya han vivido lo suficiente deberían poder morir cuando lo decidan. ¿Has vivido lo suficiente? Pues deja sitio que no hay pensiones para todos. Mira qué solución más creativa. Sollozo. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Vamos a hablar de empleo, la hora de Cáritas Peña Monje. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, Sara.
Como siempre, muy bien acompañada.
Sí, la verdad que sí, que hoy vamos a hablar de empleo y formación por dos nuevos cursos que se han inaugurado esta semana en Cáritas. Y para ello pues viene Antonia Gallardo, que es la responsable del área de empleo de Cáritas Diocesana.
Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dos buenas noticias que nos traes bajo el brazo, ¿no? Cuéntanos, estos dos nuevos cursos.
Pues sí, el lunes se inauguró un curso de electricidad y montajes de aparatos de aire acondicionado. Es un curso que tiene 480 horas. Sería para empezó el lunes y terminaríamos el día 12 de junio. Es un curso muy interesante porque las últimas 100 horas son prácticas en empresas. Entonces ahí es una posibilidad muy buena para que los chicos demuestren todo lo que han aprendido y se puedan quedar trabajando en las empresas. De años anteriores tenemos la curiosidad muy, muy importante y muy alegre que la gente se quedan trabajando.
Uh-huh. Entonces, ¿cuántos participan en este curso?
12.
12 en esta formación que dura hasta el mes de junio.
Sí.
¿Y más o menos cuáles son los contenidos que se dan en este curso, lo que se prioriza?
Pues mira, la importancia de tener unos conocimientos de electricidad son básicos. Y luego ya pues se centra más lo que es el montaje de aparatos de aire acondicionado. Estamos viendo que en Huelva es una salida profesional de esa ocupación. Porque bueno, llega el verano, hace mucho calor y ya pues todo el mundo ponemos el aire en casa, hay que cargarlos, hay que averías y demás. Y las empresas de montaje de aire acondicionado lo que siempre nos piden son personas formadas para poder trabajar con ellos.
¿Y cuál es el perfil de la persona que va a formarse para hacer este curso? ¿Más o menos una edad determinada, con una serie de conocimientos previos? No sé.
Pues mira, en este curso en concreto, sí es cierto que lo que siempre se pide cuando hacemos las entrevistas y hacemos los procesos de selección, se hace un proceso de selección de las personas que nos vienen derivadas de los despachos de acogida en las Cáritas parroquiales, básicamente, y en los programas específicos que tenemos en Cáritas. La gente pedimos que tengan unos mínimos conocimientos de lectoescritura y conocimiento pues de números, de operaciones básicas, porque sí que tendrán que realizar operaciones básicas con vatios, kilovatios y lo demás para poder hacer este curso. Son 12 hombres, no hay ninguna mujer en esta edición, aunque es un curso abierto también a mujeres, años anteriores lo hemos tenido, y hay un gran número de personas inmigrantes, da la casualidad que se han presentado muchas personas inmigrantes, y el perfil pues desde 18 a 49, 50 años.
Uh-huh. O sea que el margen de edad es bastante amplio. ¿Y el otro curso que se ha puesto en marcha, cuál es la temática?
Pues camareras de piso, ¿vale? Y bueno, su nombre es importante decir que está enmarcado dentro del trabajo en los hoteles, pero también tienen una salida profesional en centros geriátricos, uh-huh. en el tema de turismo rural. Huelva estamos apostando mucho por el turismo rural, sí. Y también ahí tienen ellas su cabida, albergues también, albergues juveniles y demás. Son también 12 participantes, en este caso son 12 mujeres, las que...
Pero está abierto a hombres también.
También, y hemos hecho entrevistas y sí que es cierto que los hombres se apuntan menos, ¿eh? Uh-huh. A la labor de camarera de piso, ¿no? Y es operaciones básicas de pisos en alojamiento, es un nombre técnico, pero todo el mundo conocemos como camareras de piso. Ahí sí que también comentar que son mujeres que van desde los 22, 24 años hasta los 45. Sí que es cierto que el ratio es más joven porque es una profesión complicada y dura.
Claro.
Entonces sí que es cierto que, bueno, si hubiera habido una mujer con 50 años que hubiera podido y tal, no hubiera problema. Pero la realidad ha sido esta.
Hay veces que esto de la edad es un poco relativo, ¿verdad?
Sí, sí. Y además nosotros priorizamos un colectivo que es importante de priorizar, que son personas de más de 45 años con un periodo largo de desempleo, ¿no? Eso es un colectivo prioritario para nosotros y también tanto para Fundación Endesa, que son los que han financiado el curso de electricidad, cofinanciación con Cáritas, lógicamente, y el Fondo Social Europeo, que es el de camarera de piso, con la cofinanciación también de Cáritas.
Estos cursos de los que acabamos de hablar son dos ejemplos de la apuesta del empleo y la formación por parte de Cáritas. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales a la hora, cuando echamos un vistazo a todos los cursos y la formación que se pone en marcha? ¿Qué pretende con el fomento de esta formación y del empleo Cáritas?
Pues dar destrezas, competencias, habilidades sociolaborales a las personas que están ahora mismo en desempleo, que tienen riesgo de exclusión social, como podemos tener tú y yo cuando nos quedamos en desempleo. ¿Vale? Eso es algo que me gusta dejarlo claro, ¿no? Cuando decimos exclusión social, ¿no? Riesgo de exclusión social tenemos cualquiera. El momento que te quedas desempleado, se te acumulan las facturas, ya no puedes dar frente a todos los gastos que tienes, ya estás liada. Entonces, eso es lo que nosotros valoramos, ¿no? El dar destreza, dar competencias, habilidades sociolaborales. Lo importante que es en lo que es trabajar, darle importancia al trabajo, el mantener el puesto de trabajo, la conciliación de la vida laboral y familiar, que también eso hay que incluso estudiarlo. Y las personas que me están escuchando y están trabajando y con cargas familiares saben de qué hablo. Entonces, todo eso nosotros lo trabajamos durante el curso. No son cursos que solo tratemos lo que son las competencias laborales de la ocupación en concreto. También estamos hablando de unas competencias transversales que son las sociolaborales, ¿no? De trabajar con la gente, la importancia de atención al público, concretamente. Son dos ocupaciones que van a estar con atención al público. Eso nosotros lo mimamos mucho.
Pues lo hacéis estupendamente. ¿Qué quieres que os diga? Porque es que además esa promoción integral de la persona peña de la que sí. Siempre hablamos, es todo lo que sea apostar por el aumento de capacidades de las personas para que puedan desarrollarse por sí mismas y demostrar de alguna manera su valía y ganarse la vida, ¿no?, con aquello que saben hacer, es maravilloso. Así que Antonio Gallardo, a seguir con ese programa de empleo adelante y que nos lleguen noticias de muchos cursos más y de muchas iniciativas más.
Pues seguro que la va a ver, y muy pronto además.
No me cabe duda, Peña, muchísimas gracias una semana más, esperamos la semana que viene.
Sí, hasta la semana que viene.
Gracias, porque ya tenemos ahí a Pablo Rasco preparado con esa batería de citas para los próximos días. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray, así es. Mira, te cuento que para el próximo fin de semana llega un acontecimiento muy esperado. Se trata del Congreso Nacional de Laicos. 16 representantes de nuestra diócesis participarán en este congreso extraordinario que se celebrará en Madrid el próximo fin de semana del 14 al 16 de febrero. También, por otro lado, del 14 al 16, tenemos una nueva cita con los cursillos de Cristiandad. Se trata de unos días de reflexión en un clima de amistad para un mejor conocimiento de la propia fe. En definitiva, una invitación a compartir tus cualidades como cristiano y como ciudadano, abierta a creyentes y no creyentes. Y el 15 de febrero, convivencia de peregrinos en el Seminario Diocesano, un encuentro en el que, además de compartir experiencias, se podrá ver un resumen de imágenes de las vivencias de las distintas peregrinaciones, las de Tierra Santa Petra, Croacia-Bosnia y Medjugorje y Madrid, Saray.
Pues muchísimas gracias, Pablo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como ven, hay citas para todos los gustos. Así que, bueno, a mirar estos días con ilusión y viendo un poquito nuestra agenda y asistiendo a estas citas, a estos eventos que tenemos por delante. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Les esperamos con más noticias de la Iglesia de Huelva el próximo domingo a las 10:45 de la mañana con mi compañero Héctor Sánchez. Por mi parte, aquí el próximo viernes. Paso lista.